sé.
Estar informado.
Es 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, en este lunes día 11, en una jornada en la que estamos muy pendientes del tiempo, porque estamos bajo la influencia de una borrasca que deja precipitaciones en forma de tormenta y que pondrá el sureste de la provincia bajo aviso amarillo por fuertes vientos hasta el miércoles. Ayer ya las zonas altas de la provincia registraron ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Hoy se espera lluvia con mayor intensidad en el sur y también mañana. Seguiremos con chubascos. La jornada de la mañana a lo largo de la provincia de Orense, las temperaturas suaves. De hecho, a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 12 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Ahora tenemos 17 grados y hoy superaremos los 20 grados en la ciudad. Llegaremos a 22 grados. Hoy se está hablando del Domingo de Ramos. Había muchas ganas de volver a disfrutar de este domingo, que es una de las citas más esperadas por los ourensanos. Por los niños, por sus familias, después de 2 años de pandemia, el Domingo de Ramos y la procesión de la Borriquilla volvieron a las calles de la capital. Cientos de ourensanos se citaron en el Parque de San Lázaro frente a la subdelegación del Gobierno para bendecir sus palmas y sus ramos con el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Ahí comenzaba una procesión desde el Parque de San Lázaro hasta la catedral, donde tenía lugar la misa presidida por el obispo de Ourense. No solo se celebró el Domingo de Ramos en la capital, también en otras localidades orensanas como Carballiño, Berín, Obarco, Rivadavia, Celanova o Xinzo. Arranca así, arrancó de esta manera la Semana Santa en Ourense. Una jornada en la que se habla también de los casos de COVID-19. Hay 82 personas hospitalizadas por coronavirus, un paciente en la UCI, y tenemos ahora mismo 1.425 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras. Y se habla también de las declaraciones que hizo aquí el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo. ¿Cree que detrás de ese debate que salió adelante sobre las asignaciones económicas a los grupos políticos hay un pacto entre Partido Socialista y Jácome? De hecho, en ese punto, o en ese pleno donde se aprobó las nuevas asignaciones a los grupos políticos, que si se acuerdan consiste en que los partidos cobren por los concejales que tenían al inicio del mandato. Es decir, Democracia Unisana estaba cobrando por 3 ediles y ahora pasa a cobrar por 7, ya que 4 de estas, bueno, tiene 4 ahora mismo, tuvo 3, pero después de la salida de Miguel Caride, se habían ido 4 del partido, tenía 3 ediles, pero después de que se ausentase o que dijese adiós a la política Miguel Caride, al final son 4 los representantes de Democracia Ourensana, pero va a cobrar a partir de ahora, y con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año pasado, por 7, por los concejales con los que empezó este mandato municipal. Pues decía Pepe Araujo aquí en estos micrófonos que él sospecha que existió un pacto entre Partido Socialista y Jácome para sacar adelante esas asignaciones de los grupos políticos, esas asignaciones económicas, debido a la ausencia de algunos ediles. Y es que del Partido Socialista faltaron 3 ediles. Y considera que con este pacto que ha salido adelante, el Partido Socialista va a recuperar el personal de confianza. Recordemos que después de que en noviembre no saliera adelante esta propuesta de Jácome, el alcalde de Ourense tomó la decisión de cesar a todo el personal eventual. Cree Pepe Araujo que después de este pacto entre PSOE y Jácome, pronto volverá el personal eventual a las filas del Partido Socialista y volverá a contratar a ese personal eventual después de ese pacto que existió entre Partido Socialista y Jácome, como señalaba en los micrófonos de la cadena COPE Pepe Araujo. Es la 1:24, vamos a hacer una pausa y hablamos con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, de lo que ha desarrollado el gobierno autonómico en la provincia de Ourense en los últimos 7 días.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, como cada lunes entablamos nuestra comunicación con el delegado de la Xunta en Ourense para conocer el trabajo del gobierno autonómico en la provincia de Ourense en la última semana. Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense, ¿qué tal? Hola, muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Tenemos que hablar de esta mañana la visita de la consellera de empleo a Ourense, donde asignó un convenio Camiño Emprendedor y visitó a CEO. ¿En qué consiste? Estuvo reunido además con equipo directivo de la Confederación Empresarial de Ourense. ¿En qué consiste este convenio Camiño Emprendedor?
Bueno, pues como ben diz, pues asinouse este convenio, tanto la Consellería de Emprego como tamén da Directora Xeral de Turismo e a Fundación Ronsel, como ben decías, o lema 12 etapas, 12 retos dentro do que o Galicia Camiño Emprendedor consiste basicamente pues, no que 200 emprendedores de todo Galicia van a facer 12 etapas por diferentes camiños, de diferentes tramos dos camiños de Santiago, pues acompañados de tutores, mentores, pues que os van a asesorar neste camiño hacia o éxito no seu programa de emprendemento. Es decir, aí quero recordar un programa moi similar, que eran os coworking, donde a Consellería de Economía ofertaba ata 60 plazas, tanto no Barco de Valdeorras, na Tecnópole, na Mancomunidade do Carballiño, pues como digo, pues a través deses mentores, pues perfeccionar esa idea de ese plan de negocio, esa idea de emprendemento, e garantir relativamente pues ese éxito. Hai que recordar que a Fundación Ronsel pues é unha fundación con máis de 20 anos de experiencia no que na inserción en orientación laboral, desenvolvendo tamén proxectos de emprendemento e colaborando tamén con en emigración da Xunta de Galicia nun programa como é o programa Merlo, que tamén dá asesoramentos a retornaos pues, na procura tamén de, por un lado, de desenvolver o que a formación cara ao emprego, pero tamén cara ao emprendemento. Tamén, como ben dís, pues, visitamos no día de hoxe pues, a CEO, a propia extracción da Confederación Empresarial de Ourense, uh-huh. pues, para poñer en valor esas 10.000 empresas e un total de 35 millóns de euros que se movilizaron dentro da Consellería de Emprego da Xunta de Galicia para facer fronte á pandemia. Primeiro, cun diálogo constante, que é o primeiro que hai que facer ante os problemas, un diálogo constante co sector e logo pues, lanzando os diferentes plans de choque, diferentes líneas de axuda e resolvéndoas diligentemente rapidamente. Hai que recordar tamén que, bueno, pues, na semana pasada pues, tamén nos visitaron dúas directoras xerais da propia Consellería de Emprego, ambas con visitas en materia de igualdade, por un lado, Cobadón Catoca, que participaba na xornada Muller de Traballo Autónomo cara a Igualdade, organizado uh-huh. en este caso por AP Galicia, por a Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas, en a que se desgranaron pues, ata 8 líneas de actuación do Plan Emprega Muller, do cal a Xunta de Galicia pues, ten unha dotación de 34,3 millóns de euros. E tamén na mesma semana, pues, propia directora Elena Mancha, a directora xeral de Relacións Laborais, participando tamén nas xornadas Plans de Igualdade nas Empresas, que como todo mundo sabe, pues, bueno, son uns plans de igualdade obligatorios para empresas de máis de 50 traballadores, pero que tamén se recomenda ampliamente pues, para empresas de menos de 50 traballadores, porque ao final é unha mellora tamén na imaxe, na credibilidade da empresa e vai a contribuir a captar talento.
Estamos co delegado territorial da Xunta falando da visita da consellera de emprego a Ourense. Hai que destacar tamén, e o vimos destacando desde fai moito tempo, que Ourense vai a contar a provincia de Ourense co futuro centro integral de loita contra o lume. Este pasado sábado tivo lugar unha xornada de portas abertas coa presenza do conselleiro de Medio Rural. Que se destacou nesta xornada deste pasado sábado, delegado?
Pues o motivo fundamental era pues, aqueles que eran os verdadeiros propietarios destes terrenos, que son os comuneros, tanto os veciños de Trelle como de Moreira, pues, unha vez, un ano previo, na que se fixeron traballos de acondicionamento, peche perimetral para evitar os actos vandálicos, e unha vez se fixeron as avaliacións estructurais, pues era un pouco facerlle unha presentación do que hai ali, recuperar un terreno que, como digo, é deles, pero que fai non moitos anos pues, estaba en valor e que era un signo do que eles se sentían orgullosos, pues mostrar yo proxecto do que queremos facer ali, que pretendemos que se convirta nun servicio de importante das infraestructuras de prevención de incendio, con disponibles xa que podemos verlo, pues, as pistas tanto para adestramento de vehículos 4x4 tamén de motobombas, pero máis importante que se convirta a nivel internacional nun centro de referencia a nivel da formación, a que poidan visitar tanto bombeiros, corpos de seguridade de calquer parte de España, incluso a nivel internacional. Por lo tanto, unha aposta máis dentro da da Xunta de Galicia pola prevención contra incendios. Sabemos a provincia máis castigada polos lumes, cun recurso forestal importante, e na que temos que estar preparados, e aí hai que poñer sobre a mesa pois, que xa se están empezando a preparar a campaña de incendios deste ano, con reunións de coordinación de todas as administracións e corpos de seguridade, ou as partidas de prevención, de desbroce, cortalumes, tanques de agua que se están xa executando nesa prevención deses lumes que nadie desea, pero tamén poñendo en marcha eses equipos de extinción dos mellores e esa coordinación, como digo, para no caso de que se produzcan estos incendios poder loitar contra eles e extinguilos o antes posible e poñer sobre a mesa tamén grandes investimentos como era ese gran cuarto aeroporto que vai haber en Galicia, que en este caso transfronterizo para incendios no Concello de Oímbra e Verín, entre ambos, e polo tanto ir reforzando esos equipos de investigación tal como facíamos na campaña do ano pasado e que con moi bons resultados, pero sin olvidarnos tamén das políticas de prevención e esa aplicación da Lei de Recuperación de Terras Abandonadas, que penso que é o futuro. Es decir, temos, como dicimos sempre, unha terra que produce os mellores produtos, o que temos é que poñelas en valor con mecanismos como os polígonos agrarios, como as aldeas modelos, áreas cortalumes, para generar un desenvolvemento económico que precisa o noso territorio e, por outro lado, participar contra a loita contra o lume. E aí quixera poñer sobre relieve tamén unha reunión importante do conselleiro finais da semana pasada na comarca de Monterrey, pois, para poñer en marcha ese plan integral estratégico da comarca, o que pretende entre diferentes administracións, promovido, eso sí, dende Medio Rural e coa participación da Fundación Juana de Vega, a facer un análisis integral de todo ese territorio, un dos máis castigados na provincia de Ourense, como é a comarca de Monterrey, pues para esa posta en valor turística tamén, destacar ese investimento de esos 18 millóns de euros na fortaleza do Castelo de Monterrey, que vai ser un recurso turístico importante para toda a provincia e para toda Galicia, e tamén na aplicación, como ben decía, dos mecanismos de recuperación da Lei de Terras Abandonadas de Galicia. Entre todos este conxunto, pois eu penso que está facendo unha aposta importante por o noso territorio, por o noso rural, nunha provincia eminentemente rural turística, e na loita contra esa gran lacra que suponga a destrucción do noso medio natural, que é unha das nosos maiores tesouros da provincia de Ourense.
Sen lugar a dúbidas, esa lacra dos incendios forestais que tanto nos conmociona e nos preocupa, e está o traballo da Xunta de Galicia en esa laboura frente aos incendios forestais provocados na súa maior parte, sen lugar a dúbidas. Estamos co delegado territorial da Xunta, como decían, e xa se publicaron as axudas para transportistas, non? Para a renovación de vehículos, delegado.
Sí, pois é unha das iniciativas máis dese plan de choque que facemos dentro da Xunta de Galicia para loitar pois, contra ese gran problema que está a padecer o noso sector productivo pola dependencia ou polo problema da crisis enerxética, da alza de precios que está a afectar o sector do transporte. Por lo tanto, dentro do minuto nos pusemos en contacto dentro das diferentes consellerías, pero principalmente de infraestructuras, co sector do transporte, como digo, se respondeu diligentemente cunha axuda de ata 3,5 millóns de euros para facer frente á alza de precios para as empresas concesionarias do transporte público interurbano, que era insostenible a situación co precio pactado a principio de ano, e, por tanto, se fai esta compensación para evitar a quiebra deste sistema de transporte público. E logo, pues, anunciando tamén no DOGA do pasado 1 de abril, pues, e con solicitudes ata o próximo 30 de abril, as axudas para a renovación de vehículos, en este caso tanto de transporte de viaxeiros como de mercancías, por outros máis eficientes para ser máis respetuosos co medio natural, pero tamén que, como digo, un consumo máis eficiente que faga máis viable o seu traballo a diario. Tamén unha axuda na que se pode facer puntos de recarga para vehículos eléctricos. E destacar tamén pois, os préstamos que se veñen de aprobar no Consello da Xunta pasado pois, para as gasolineras, para poder préstamos sin interés, para poder facer frente a ese adianto de fondos desas axudas comprometidas polo Goberno Central, pero que se demoran e que poden tamén supoñer a quiebra das gasolineras. Por tanto, dende a Xunta de Galicia, un mecanismo máis para poder frente a unha difícil situación. E o máis importante, escoitando nunha fase previa e respostando diligentemente con medidas ante esta situación.
Don Gabriel, en que novos pasos se deron no que atinxe os servizos de dependencia?
Bueno, pues o xoves pasado publicábase o borrador de decreto para facer efectiva ese plan de simplificación administrativa que vimos falando nos últimos meses, principalmente para reducir no que é na presentación de documentación. Ata ahora, pues, estáse presentando ata 12 documentos que se vai simplificar en dous, que é o informe médico e o informe social, y luego pues a tramitación simultánea, tanto la valoración como los recursos que se va a prestar o que se va a asignar a estos dependientes, por lo tanto, contribuyendo a reducción significativamente de plazos. Entonces, responde o que aposta la Xunta de Galicia por la atención a los dependientes. Hay que recordar que en los orzamentos, unos orzamentos sociales, evidentemente, en el año 2022 son 400 millones de euros los que se destinan para la atención a dependencia, con una aportación del 76% del programa. Hay que recordar pues, que el programa de dependencia estableció una cofinanciación estatal autonómica o 50% y no se está cumpliendo por el Gobierno central, pero que está simplemente un 25%. Por lo tanto, aposta en la Xunta de Galicia con ese 76% y siguiendo impulsando pues, las medidas de llegar antes y mejor o dependiente, con mejores servicios y mucho antes una vez se falla esa valoración. Y hay que recordar ahí que empezábamos, xa fai ano e medio, pues un programa que era piloto da provincia de Ourense, un plan comarcalizado que nos permitiu reducir a metade esa valoración por dependencia, con actuacións nas diferentes cabeceiras de comarca. Foi pioneiro en Ourense e copiado, se está utilizando tamén no resto das provincias. E logo hai que recordar, dentro de outubro do ano pasado, pues ese reforzo de personal, con ata 14 entre terapeutas administrativos, que nos permite ao día de hoxe pasar dos dous anos no que estábamos fai ano e medio a seis meses na actualidade. Por lo tanto, penso que é unha boa progresión, neste caso, pues, para chegar antes e mellor os nosos dependientes.
E novas medidas adoptadas polo Consello da Xunta para mellorar a situación do casco histórico ourensán, en que consisten?
Pues, a Xunta de Galicia, pues, a través do IUS, está a facer unha aposta importante pola rehabilitación, pero tamén pola vivenda nova, como viñamos de anunciar fai unhas semanas coa entrega de chaves pues, das vivendas modulares, que era un modo innovador, digamos, ou co anuncio da conselleira de tres novas vivendas de construcción de madeira, tres en Oímbra, tres en Pontedeba, pero principalmente aposta supón a rehabilitación, que supón a mellora da paisaxe urbana, e por outro lado contribuindo tamén ao desenvolvemento do emprego. E dentro do que a rehabilitación aposta, esencialmente, pues, hai unha aposta especial nos cascos históricos. Como ben saben e vimos anunciando, levamos un ano en contactos co Concello de Ourense para a posibilidad de presentar un área resurbe, que é un mecanismo non só de rehabilitación integral, non só de no ámbito tamén urbano, no que é na disponibilidade de vivenda en condicións favorables, senón que tamén supón unha actuación integral sobre ámbito socioeconómico. Pretende que un casco histórico moito máis vivo e que sea atractivo tamén para que poida vivir aí población e recuperar a vida nos cascos históricos. Por lo tanto, se vende materializar ahora pues, unha axuda mentre se fai esa solicitud, esa tramitación e ese reconocimiento. Hai que decir que na provincia Ourense, no, perdón, en toda Galicia hai seis únicamente e na provincia de Ourense só hai un, en Rivadavia, que está en curso. Pues mentras se fai esa tramitación e ese reconocimiento, pues se aprobou no Consello da Xunta pasado unha chega de 400.000 euros para continuar adquirindo inmobles neste casco histórico e contribuindo tamén a súa rehabilitación. Por lo tanto, mostro o compromiso da Xunta de Galicia coa rehabilitación, co casco histórico e, como non, pues tamén coa provincia de Ourense.
E como vai a ser tamén a rehabilitación da Plaza Abastos Municipal de Viana do Bolo?
Pues unha vez máis, como ben dito, por un momento veño dicindo neste punto anterior, pues é aposta da Xunta de Galicia pola rehabilitación para vivenda, pero neste caso tamén para recuperación de servicios públicos municipais. E en este caso, pues, se vende aprobar unha chega para o Concello de Viana do Bolo de total de 554.000 euros, unha chega importante a partir dun convenio do programa Urbe, un total dun 70% de investimento total, un investimento que supón 790.000 euros e o que supón a rehabilitación dunha antiga plaza de abastos pues, para destinar a servicios múltiples, tanto municipais como dos propios veciños. Por lo tanto, pues, obra que vai a contratar, vai a licitar a propia Consellería de Medio Ambiente e supón un servicio máis para o rural, en este caso pues, para o Concello de Viana, incidindo nesa aposta polo rural, como viñamos dicindo, pola vivenda, polos recursos de conciliación e tamén polos recursos, en este caso, de socialización para os veciños do Concello de Viana.
Pois don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE. Que teña unha boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:40, el Ayuntamiento de Orense ha reforzado los dispositivos nocturnos de seguridad en la ciudad durante el pasado fin de semana, movilizando un total de 8 patrullas para una suma de 16 agentes de la policía local. Dicen desde el Ayuntamiento de Orense que asumen así provisionalmente la totalidad de esta función en la ciudad, pero le reitera a la subdelegación del Gobierno en Orense la solicitud de que se dispongan operativos conjuntos formados por agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. El concejal de Seguridad, que es Telmo Ucha, subraya la importancia de que la subdelegación del Gobierno cumpla con su compromiso para volver a disponer de efectivos de la Policía Nacional en la ciudad y desean, señala el concejal, que pronto desde la subdelegación puedan continuar colaborando dada la gran efectividad demostrada por los operativos conjuntos. Por tanto, se han incrementado dispositivos especiales de policía local, tanto en el control del botellón como de la hostelería, y como controles de conductores. En ese sentido, en los controles de conductores al volante, han detectado 13 conductores que dieron positivo en alcoholemia. Se trata de conductores con edades comprendidas entre los 22 y los 66 años. Han dado el alto a 3 conductores por dar positivo en sustancias estupefacientes. Se trata de conductores de 31, 32 y 41 años en controles realizados en las calles San Francisco, Neptuno y la Nacional 120. Y se han encontrado con 3 conductores que seguían circulando con su vehículo cuando habían perdido su carné de conducir en vía judicial. Se trata de 3 personas de 19, 26 y 32 años de edad. Pues ahí está el llamamiento desde el Ayuntamiento de Orense, la subdelegación del Gobierno, para disponer de operativos conjuntos de Policía Local y Policía Nacional. Por el momento, este pasado fin de semana, se han reforzado los dispositivos nocturnos de seguridad en la ciudad con 8 patrullas y un total de 16 agentes de la Policía Local de Orense. La 1:43, vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 11 de abril de 1815, en Indonesia, segundo día de la erupción del volcán Tambora, que dejaba un saldo de 82.000 víctimas. En 1865, los Estados Unidos, Abraham Lincoln realizaba su último discurso. En 1899, España le cedía Puerto Rico a los Estados Unidos. Y en 1905, un día como el de hoy, Albert Einstein publicaba su teoría de la relatividad. En 1919, la Sociedad de Naciones creaba la Organización Internacional del Trabajo. Y en 1921, se retransmitía el primer programa deportivo por la radio. Un día como el de hoy, en 1957, Singapur se independizaba del Reino Unido. En 1970, en los Estados Unidos despegaba el Apolo 13. Y para terminar, en 2002, por un lado, en Colombia, en las calles de Cali, la guerrilla de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, secuestraba a 12 diputados de la Asamblea. En Túnez, una bomba de Al-Qaeda contra la sinagoga mataba a 21 personas. Y en España se creaba el Parque Natural de Ribes del Duero, al que pertenecen 37 municipios de las provincias de Zamora y de Salamanca. Y una jornada la de hoy donde la consejera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, y la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, han firmado el protocolo de colaboración con el director de la Fundación Ronsell, Luis García, para el desarrollo del proyecto de Galicia Camino Emprendedor. A esta hora, la consejera de Empleo, María Jesús Lorenzana, está reunida con la directiva de la Confederación empresarial de Ourense, para hablar de temas relacionados con ambos departamentos, autonómicos y empresarial. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La aprobación en pleno de las nuevas asignaciones económicas a los grupos políticos del Ayuntamiento de Ourense todavía da mucho que hablar. El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE y alude a un pacto Partido Socialista Jácome para que saliera adelante esta propuesta.
Otro día salir a este tema adelante fue gracias a ausencias de un Partido Socialista, ¿no? Y a mí me da la sensación de que hay algo que está pactado, ¿no? Para que se aira. Tenía sensación de que el Partido Socialista pactó con Jácome y también tenía sensación de que eso vaya a provocar que Jácome le devuelva a un grupo socialista o personal de confianza. Tenía la sensación de que es un tema que está pactado, sí.
En una entrevista en la cadena COPE ya aseguraba que le pareció chocante al llegar al pleno y ver las tres ausencias del Partido Socialista y considera mucha casualidad que este asunto, que fue tumbado por el Partido Socialista el pasado mes de noviembre, salga ahora adelante.
Lo que pasa es que intentando mantener a su dignidad, pues hizo un pacto con Jácome, a su vez, digamos que no fai público porque no les convén por imagen, pero me da la sensación de que lo pactaron, sí.
Esto permite a Jácome tener 2.100 euros más al mes con las nuevas asignaciones económicas de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Ourense. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Esta semana arranca bajo la influencia de una borrasca que dejará precipitaciones en forma de tormenta y pondrá al sureste de la provincia bajo aviso amarillo por fuertes vientos hasta el miércoles. Lloverá en toda la provincia con mayor intensidad en el sur. Llegaremos a máximas de 18 grados en Obarco, 19 grados en Verín. La ciudad de Ourense marcará 22 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Según la información de la página web de la Dirección General de Tráfico, hay obras en varios puntos de la red viaria ourensana. Destacamos las que tienen lugar en la Nacional 120, a la altura de Covas, entre los kilómetros 437 y 439, hay un solo carril con tráfico alternado en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Firmado en Ourense un protocolo para desarrollar el proyecto Galicia Camiño Emprendedor.
La consellera de Empleo e Igualdad de María Jesús Lorenzana y la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, han firmado hoy el protocolo de colaboración con el director de la Fundación Ronsell, Luis García, para el desarrollo del proyecto de Galicia Camiño Emprendedor. A través de este proyecto se van a llevar a cabo actividades de mentoring para empresarios y autónomos. Así lo explicaba la consellera María Jesús Lorenzana.
E aquí hoxe pois comenzamos a andadura do mentoring no Camiño de Santiago, aproveitando un pouco pois as similitudes que pode existir entre o traballo e a evolución dos autónomos e os pasos que se van dando tamén no Camiño de Santiago, unha actividade nova que pretende tamén de algún xeito pois fomentar esa relación entre as persoas que fan a mentorización, a súa experiencia e os autónomos en liña tamén cos obxectivos de desenvolvemento sostible e co que significa o Camiño de Santiago e todos os valores que o Camiño de Santiago tamén fomenta.
La iniciativa comenzará los días 26 y 27 de abril por el Camino Francés y en junio recalará en Ourense a través de la Vía de la Plata. En total se van a realizar 12 etapas, 12 retos, el lema escogido para esta edición, en la que los participantes podrán mejorar sus proyectos y generar contactos profesionales para evaluar su modelo de negocio y elaborar un nuevo plan de acción, en el caso de que sea preciso, siempre de la mano de un mentor que se adaptará a la realidad de cada emprendedor. En esta edición está prevista la participación de unas 200 personas entre emprendedores y mentores.
Condenado a más de 7 años de cárcel un ourensano por traficar con drogas en su domicilio.
7 años y 4 meses de cárcel es la pena que ha impuesto la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense a un vecino de la ciudad por traficar con drogas en su domicilio y tener 2 armas sin licencia. El tribunal lo ha considerado autor de un delito contra la salud pública y ha tenido en cuenta el agravante de reincidencia y por ello le ha impuesto una pena de 5 años y medio de prisión y el pago de una multa de 38.000 euros, a lo que añaden un delito de tenencia ilícita de armas con una condena de 22 meses de cárcel. Los magistrados han considerado probado que el sospechoso vendía drogas en su casa y destacan en la sentencia que el grupo operativo de estupefacientes de la Policía Nacional de Ourense montó un dispositivo de vigilancia sobre la vivienda con el que observaron un constante movimiento de personas que acudían a la misma. Los funcionarios interceptaron a distintos compradores entre agosto de 2020 y febrero de 2021 que salían del domicilio con diferentes dosis de sustancias estupefacientes. Tras obtener autorización judicial, registraron el inmueble y decomisaron cocaína, heroína y cannabis, además de dinero en efectivo procedente del tráfico ilícito de sustancias y revólveres para los que el condenado carecía de licencia. Según la resolución judicial, el precio de la droga en el mercado ilícito superaría los 20.000 euros.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense reforzó los dispositivos nocturnos de seguridad en la ciudad durante el pasado fin de semana, movilizando un total de 8 patrullas para una suma de 16 agentes de la policía local. El Ayuntamiento asume así provisionalmente la totalidad de esta función en la ciudad, mientras le reitera a la subdelegación del Gobierno la solicitud de que se dispongan operativos conjuntos formados por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Pide a la subdelegación del Gobierno que cumpla con su compromiso para volver a disponer de efectivos de la Policía Nacional en la ciudad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la Semana Santa, porque después de 2 años de ausencia, ayer se celebró la procesión del Domingo de Ramos en Obarco. La programación de Semana Santa en la localidad valdeorresa comenzó el pasado jueves y este año ha llegado cargada de novedades. La procesión de ayer salió de la iglesia de Santa Rita y recorrió el centro de la villa. En esta ocasión, la bendición de los ramos se llevó a cabo en la Plaza del Príncipe, donde por primera vez se celebraron pasos infantiles para hacer partícipes a los niños y a los jóvenes. Otra novedad de la jornada fue la participación de la banda Pasión de Ponferrada, con más de 50 músicos en la procesión. El próximo acto de la programación de Semana Santa en Obarco será el miércoles a las 9 de la noche, cuando saldrá la procesión del Vía Crucis con el Cristo de los Ferroviarios.
Casos de COVID. El área sanitaria de Ourense, Benín y Obarco tiene hoy 82 personas hospitalizadas por coronavirus y un paciente en la UCI. Según informó el Sergas, a día de hoy 76 pacientes están ingresados en el complejo hospitalario, 2 en el hospital de Valdeorras y 4 en el hospital de Berín. Los casos activos son hoy 1.425 en la provincia de Ourense. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ratificó la colaboración que la institución provincial mantiene con la Fundación Carlos Velo para la promoción de Ourense en el mundo audiovisual. Así se lo trasladó a la presidenta de la Fundación, Carmen Leite, con la que mantuvo un encuentro para hacer balance de la incorporación de la Diputación al patronato en el año 2020. Baltar informó a Carmen Leite que la institución provincial seguirá colaborando en el funcionamiento de la Fundación, además de contribuir en la recuperación de la Casa de Carlos Velo en Cartelle, como sede de la entidad, y sobre todo mantendrá su alianza en la organización del Festival de Cine de Ourense.
Una fundación que é a única pioneira do audiovisual en Galicia, en homenaje también a un verdadero pioneiro visionario do audiovisual, non solo en Galicia, sino a nivel internacional, como ese home de Cartelle, Carlos Velo, que tivo unha importante trayectoria en México, e que grazas a esa alianza tecida dende o Festival de Cine, que a Deputación organiza dende hai uns anos, ademais coa encomenda de xestión que facemos a propia Fundación, que é unha compañeira nesta andaina de promoción e de situar Ourense como plató para a producción audiovisual.
El Auditorio Municipal acoge el próximo 29 de este mes una gala de solidaridad con Ucrania organizada por Cruz Roja. En este mismo escenario se va a desarrollar un espectáculo familiar de tributo al Rey León. Será el domingo día 17 a las 6 de la tarde. Y los días 22 y 23 de este mes, este espacio cultural acogerá los espectáculos de Fariña. En deportes, el COP venció por 65 a 76 y el Arenteiro en fútbol goleó al Llanera por 5-1. Estás escuchando Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.